saints.
Marnelly me dijo que eran 35 minutos.
Pastor Marnelly told me it was only 30 minutes.
En Puerto Rico,
no
conocemos reglamentos.
We have no rules.
Sorry, Marnelly. Queremos hacer hoy la entrega de la licencia a nuestro hermano y pastor Francisco Pacheco como el pastor principal de la iglesia de Green Bay. Aquí tienes la licencia. Antes que siga, yo sigo órdenes. Si hago aquí o cometo un error, hable con Dr. Perry. Aquí le vamos a entregar las credenciales también al pastor y a la pastora. Pase por aquí. Un aplauso al Señor por nuestros hermanos. Estaremos trabajando con ustedes y en lo que podamos ayudarle, siempre cuenten con nosotros. ¿Ven? Son bendecidos con toda bendición. También queremos hacerle un obsequio a la pastora Yomirka de parte de la iglesia evangélica. Voy a pedir que la iglesia evangélica de la comunidad se ponga de pie. Póngase de pie. Gracias. Este para Yomica, parte de la iglesia. Y este para nuestro hermano Marrenry Dubois. También tengo un amigo pastor de República Dominicana que le dedicó este libro, este himnario, a Marnelly Dubois. También tengo otro amigo en México, pastor, ministro y de un buen liderazgo en México. Por cierto, Marnelly viajó conmigo hasta México. No fue fácil. Pero se pudo. Y este libro, él se lo dedicó a Marnelly. Y el prólogo de este libro es escrito por Marnelly. Y es el líder práctico pero auténtico. Si usted desea adquirir este libro, tenemos la persona que lo distribuye con nosotros, hermano Benjamín, está allí presente y él podría tomarle su nombre y conseguírselo. Okay.
Eso viene.
Bueno, yo soy de los predicadores que predico en la iglesia una hora y media. Nadie se me duerme por la gracia. Y soy lo que soy, como dijo el apóstol Pablo, por su gracia. Y en este día, espero que luego de este mensaje, usted pueda compartir el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted pueda salir de aquí agradecido, porque en esta noche Dios lo separó para que usted disfrute de la palabra viva, de la palabra de poder, de la palabra del reino, la palabra que transforma el pensamiento del hombre, la palabra del reino. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar de triunfadores del reino. Triunfadores del reino es el tema de hoy. En la iglesia evangélica no hay perdedores, hay conquistadores y hay triunfadores. Vaya conmigo, ¿cuántos traemos la Biblia? Que la Biblia la tenemos que usar. La Biblia es la evidencia de nuestra fe. Hoy vamos a hablar un tema glorioso. Triunfadores del reino. Póngase de pie. Usted sabe que el poder está en la confesión. Cuando confesamos, en esta noche, usted va a confesar conmigo lo que la palabra dice que nosotros somos. Diga conmigo: yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. La palabra dice que soy un hijo. Siempre hijo. Regenerado por el Espíritu. Glorificado por su, santificado por su gracia. Somos lo que somos porque la palabra de Dios dice que somos triunfadores del reino. Y quiero que en esta noche usted capte este mensaje en su espíritu, que usted lo retenga, para que usted lo imparta, para que cuando usted salga de aquí, usted salga declarando que usted es un triunfador, que usted es un conquistador, que usted es un vencedor sobre toda circunstancia. Amén. Damos gloria a Jesús, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Príncipe, al Dios eterno, a Él sea la gloria. Yo no soy como Mar Henry, yo soy del Caribe. Los del Caribe nos gustan las congas. Yo creo que también allá en Fidel, no sé si Cuba también lo permite, pero a nosotros nos gusta el mover, ¿no? A nosotros nos gusta esa candela del Espíritu. Amén. Ok, vaya conmigo ahí de pie a Hechos capítulo 17. Gracias, Señor. Te damos gloria. Te adoramos. Te glorificamos. Te exaltamos. Declaramos el poder de tu palabra en esta casa. Transforma. Cambia. Levanta. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dice la palabra en el verso 16 del capítulo 17. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían.
He went to the Jewish meeting place to speak to the Jews and to anyone who worshipped with them. Day after day, he also spoke to everyone he met in the market.
Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Some of them were Epicureans and some Stoics, and they started arguing with him. People were asking, what is this know-it-all trying to say? Some even said, Paul must be preaching about foreign gods. That's what he means when he talks about Jesus and about people rising from death.
Amén. Puede sentarse.
You may take a seat.
Repita conmigo.
Repeat with me.
Tengo hambre de la palabra de Dios. Tengo hambre de la palabra de Dios. La palabra nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. No piense en la comida. El olor posiblemente entre. Usted piensa en la unción de Dios sobre usted esta noche. Amén. Triunfadores del reino. Un triunfador es aquella persona que obtiene la victoria en una competencia o que triunfa generalmente en las cosas que desempeña. El objetivo y sustantivo de esta palabra, triunfador, significa triunfante, victorioso, ganador y vencedor. En el reino de Dios no hay perdedores. Después del sacrificio de Cristo, toda la iglesia es vencedora. En el reino de Dios no hay perdedores. Usted me dirá, yo no lo creo, pero la palabra dice, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dígale a alguien, soy vencedor. Dígaselo, dígaselo. Dígaselo a alguien, mírale a los ojos y dígale, yo soy vencedor. Dígaselo. Usted sabe que el poder está en la confesión. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros tenemos una convicción profunda de quiénes somos en Dios, no nos avergonzamos de decir quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos vencedores. Cuando el hermano Marrelli dijo que mi pasado no es como el de ahora, es muy cierto. De acuerdo a la mente humana. Pero Pablo dice, Efesios 1:4, que antes de la fundación del mundo, Dios nos había escogido. Y dice la palabra, allí en Efesios, que fue para la alabanza de su gloria. Hemos sido escogidos para la alabanza de su gloria. Eso es una bendición. De saber que antes de que naciera, estaban los planes y propósitos de Dios. Por eso es que somos triunfadores y somos vencedores. El objetivo de esta palabra es cumplir nuestra misión como iglesia en la evangelización. Hace poco oí que el 2% de la iglesia se cohíbe de invitar a alguien a la iglesia. Ahora la pregunta por usted, iglesia. Usted sabía que había un evento hoy. Usted sabía que hoy es un día de gloria. ¿A cuántas personas usted invitó para la iglesia? Posiblemente invitamos a alguien y no vino. O posiblemente invitó a alguien. Escuche lo que le voy a decir. La proclamación del Evangelio tiene una evidencia. La evidencia es la prueba que tenemos de una verdad. Esta verdad no todos la conocen. Nos corresponde a nosotros proclamarla y enseñarla. Esta verdad tiene un fundamento. El fundamento de esta verdad aparece en 1 de Corintios capítulo 3 verso 11. Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Es Cristo el fundamento de la iglesia. Es el propósito por el cual nosotros vivimos. Ahora, nuestra evidencia, ¿cuál es? La palabra. La palabra es nuestra evidencia de que estamos en una verdad. Nuestro fundamento es Jesucristo. Y cuando proclamamos el Evangelio, tenemos que tener la evidencia y el fundamento. Ahora, iglesia que está aquí, comience a declarar o a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la evidencia, y el fundamento, que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque hablamos mucho, decimos mucho, pero poca Biblia. La Biblia es la evidencia que tenemos nosotros de nuestra fe. Miren, el apóstol Pablo, antes de ir a Atenas, llegó a Tesalónica. Allí proclamó con evidencia que Jesús era el Cristo. Y quiero llevarlo por la palabra, porque la palabra es la evidencia. Que lo que estoy proclamando aquí es una verdad, es una realidad que aconteció y sigue aconteciendo. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, allí pasó algo. Mire lo que dice la Biblia. Primera, Tesalonicense capítulo 17. No, Hechos 17, verso 1, perdón. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió, ¿qué? Con ellos. Verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras, vemos aquí a Pablo con qué? Con las escrituras, con los pergaminos, el Antiguo Testamento, con la ley judía. Y dice la Biblia, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, ¿cuál era la evidencia de Pablo? ¿Cuál era la evidencia de Pablo? La escritura que estoy hablando. La proclamación del Evangelio tiene una evidencia. ¿Y la evidencia cuál es? La palabra y el fundamento. Jesucristo. Diga, tengo la evidencia. Y tengo el fundamento. La palabra y a Jesucristo. Interesante. Escuche esto. La iglesia que proclama el Evangelio conforme a las escrituras tendrá crecimiento. Tendrá crecimiento. Una iglesia que proclama el Evangelio, que tiene la evidencia, que tiene el fundamento, tendrá crecimiento. Lo leímos. El hermano lo leyó en Hechos capítulo 2. Que el Señor seguía añadiendo a la iglesia. Habían unas condiciones en aquella iglesia. Había unidad. Sencillez de corazón. Todos estaban en un mismo sentir. Y había crecimiento. El Señor seguía añadiendo. Entonces, la iglesia que proclama el Evangelio, conforme a las Escrituras, tendrá crecimiento. Lo cual tendrá un resultado positivo que beneficia el reino. Porque si la iglesia crece, el reino de Dios se expande. El Evangelio es proclamado. La gente es libertada. La gente es sanada. La gente comienza a buscar a Dios. Y veremos cambios en la sociedad, en la familia y en todo lo que nos rodea. Mire qué interesante. En el verso 4 del capítulo 17 de Hechos, cuando había una evidencia que era la Escritura, y había un fundamento que era Cristo. Mire lo que dice el verso 4. Y algunos de ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Creyeron. ¿Por qué creyeron? ¿Por qué creyeron? ¿Por qué? Porque Pablo le estaba enseñando a los judíos que no creían que Cristo se había levantado entre los muertos por medio de la ley judía, por los pergaminos. Me imagino que le estaba enseñando Isaías capítulo
53.
Isaías 53. Pero cuando ellos oyeron que Pablo estaba trazando el Antiguo Testamento y presentando a Cristo como Señor, dice que algunos creyeron. Pero ellos creyeron porque vieron la evidencia. ¿Y cuál era la evidencia? La palabra. Cuando tú hables, iglesia, habla el lenguaje del reino. Habla la palabra. Porque cuando tú hablas la palabra, la gente la recibe. La palabra de Dios no cae en tierra. Cae en corazones. La gente la recibe. Háblala. Y si no te creen, que la vean. Esta es tu evidencia, la palabra. ¿Qué produjo la proclamación del Evangelio? Cuando Pablo llegó a Tesalónica, que algunos creyeran. ¿Qué produjo la palabra en Appleton? Que desde Cuba lo pasó Dios a Chile, posiblemente Argentina, y desde un monte más alto que el de Moisés, Dios lo trajo a Appleton. Amanerri, la gira. Pero Dios lo trajo porque tenía un propósito en la ciudad de Appleton, de transformar, cambiar mente religiosa por una relación espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Cambios que benefician la comunidad y a Appleton. Mire qué tremendo. Y algunos de ellos creyeron. Y cuando creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Se juntaron a Pablo porque Pablo tenía la evidencia. Y tenía el fundamento. Escuche esto. También tenemos que entender que es inevitable que la popularidad de una iglesia provoque oposición. Eso es de ahí. No se puede tener victoria si no hay guerra. ¿Ve? Siempre tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte para ver el poder de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios, el socorro de Dios. Y qué lindo que ahora podemos entrar a ese trono de gracia y hallar oportuno socorro en momentos de dificultad. Eso lo hace la gracia, el amor de Dios. La incredulidad produce celos. Y eso surge hoy. Tristemente, a nivel mundial y nacional. Cuando Dios comienza a hacer cosas grandes en una iglesia, otras iglesias posiblemente se sienten mal. Mi iglesia no crece y la tuya sí. Y esto no se trata de quién es más grande que otro. Jesús dijo, el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Somos servidores del reino, triunfadores del reino. Ahora escuchen, la gente incrédula, gente celosa de tu bendición. La gente que no conoce lo que Dios está haciendo aquí. Posiblemente hayan oposiciones al ministerio. Y déjeme decirle una cosa. Y lo oí del pastor, por boca del pastor lo oí. Estaba solo. Se sentía solo. Ahora tiene un amigo que pesca con él. Tiene un amigo que puede ahora abrir su corazón. Que sabe que es un ministro. Que está a su nivel. Y que puede sostenerlo en momentos de dificultad. Y eso es glorioso. Maravilloso. Pero la bendición de él, como la bendición de él, producen en este lugar celos. En el mundo espiritual tenemos nosotros que orar, declarar y empezar a amplificar nuestra visión. Porque el pastor dijo, esta es una iglesia pequeña. Yo no creo que es pequeña. Esta es una iglesia grande. Esta es una iglesia grande. Hay que verla como Dios la ve. Dios la ve grande, inmensa. Tenemos terreno. Hay que tumbar. Hay que declarar. Porque hay que ensanchar las estacas de la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia triunfadora. Es una iglesia vencedora. La iglesia de Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo aquí. Esto es el principio. Moisés cuando subió al monte no fue el mismo cuando bajó. Cuando subió, no subió con la gloria que bajó. Y cuando subimos al monte, allá tenemos con Dios encuentros y nos manifestamos en público, como lo hizo Moisés delante de Faraón cuando fue con Aarón. Ustedes se acuerdan que agarró una vara y la tiró, y dice la Biblia que estaba Faraón, y vinieron los magos y tiraron otra vara, y la vara de Aarón, de Moisés, se tragó la vara de los magos. Eso no era nuevo para Moisés. Allá en el monte, Moisés sola con Dios, Dios le había mostrado que la vara se convertía en culebra. Dios le dice, ¿qué tienes en la vara, Moisés? Moisés la tiró. Y cuando Moisés tiró aquella vara, ¿qué sucedió? Se convirtió en culebra y Moisés empezó a correr. ¿Se acuerdan? Aquel milagro delante de Moisés no era nada. No le sorprendía. Porque ya conocía el poder de Dios en lo secreto. En lo secreto, Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas, para revelarte, iglesia, el poder que tú tienes como una iglesia triunfadora y vencedora. Esta iglesia existe porque estaba ya en el propósito y en el plan establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Y Dios va a hacer cosas grandes. Hay que creerlo. Hay que verlo. Hay que aceptarlo. Hay que verlo, aceptarlo en nuestra vida. Mire qué tremendo es esto. La gente incrédula, gente celosa de tu bendición. Me explico. La religión se va a oponer siempre a la relación con Jesús. Pero nosotros que tenemos una relación con Jesús, tenemos que educarle como iglesia, enseñarles como iglesia a que entren a una relación personal con Jesús. Escuchen lo que pasó allí en Tesalónica. Algunos creyeron, pero no todos creyeron. ¿Y qué aconteció? Mira el verso 5.
Let's look at verse 5.
Entonces los judíos que no creían,
the Jewish leaders were jealous.
¿Qué tenían?
What did they have?
¿Qué tenían?
What did they have?
Celos. ¿Por qué? Porque no creían. Hay gente que no va a creer en ti. Y que cuando no crean en ti, glorifica a Dios porque ya Él creyó por ti. Él creyó por ti, pagó un precio por ti, murió por ti, para que hoy día tú declares con tu boca el triunfo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, derribando, escúcheme, a la muerte y el imperio de la muerte y destruyendo al diablo. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Cristo en la cruz nos devolvió a nosotros el reinado que perdió Adán. ¿Te explico? Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Dios lo bendijo y Dios le dijo: fructificar y llenar la tierra. Cuando el diablo se le presenta a Jesús, le dice: todos estos reinos son míos. ¿Quién se los entregó? El hombre. Y Dios vino en hombre para destruir al que tenía el imperio, y esto es al diablo y a la muerte y al pecado de nuestras vidas. Ahora nosotros estamos libres de la maldición del pecado y de la muerte. ¿Se imagina la bendición que tenemos? Somos vencedores, somos triunfadores. Entonces la gente va a tener celos en muchas ocasiones de tu vida espiritual. Dice aquí que los judíos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Tremendo, ¿no? Pablo tuvo que irse por aquella persecución. Ahora, no queremos hablar de persecución, estamos hablando de bendición. Pero quiero que entienda que es evidente e inevitable que la popularidad de una iglesia provoque oposición. Eso es de ahí. Nosotros tenemos 12 años en el ministerio. Hemos visto, usted no tiene idea, pero somos vencedores. Porque quien nos llamó es mayor, es nuestro Señor. Él está por nosotros. Él está como estuvo con Josué en el capítulo 5. ¿Se acuerdan? Capítulo 5 de Josué. Que estaba el príncipe de Jehová con una espada desvainada para ir al favor de ellos, del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos a nuestro favor el ejército celestial para guardarnos, para cuidarnos, aparte de que no hay nadie que nos arrebate de la mano del Padre. Dice la Biblia en el verso 6, pero no hallando, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Escuchen lo que decían, que Pablo estaba trastornando al mundo entero con un mensaje espiritual, un mensaje celestial. Yo no he aprendido inglés, pero aprendí otro lenguaje, el lenguaje del espíritu, el lenguaje espiritual. Este lenguaje no lo habla todo el mundo, pero cuando se comienza a hablar, usted empieza a llamar el mundo espiritual sobre su vida. Empieza a tener experiencias con Dios. Empieza a ver el poder de Dios. Empieza a ver manifestaciones de gloria en lo secreto. Porque en lo secreto es que uno ora al Padre, y en público es que el Padre recompensa. La recompensa de Marrenry hoy, de ver una iglesia fructífera, es en lo secreto. Allí se ganan las victorias. En lo secreto con Dios. En las experiencias con Dios. Miren esto. lo que dice la Biblia. A los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estaban persiguiendo a Jesús porque decían que Jesús estaba, quería, parece que, montar otro reino. No, Jesús era rey en aquello para los judíos. Ahora es rey para las naciones. Ahora es rey para las naciones. Y miren esto. Marary, no te sorprenda. Si tu palabrero no es entendido, pero en ti hay un mensaje que tiene que comunicarlo. Mensaje de gracia. Mensaje de bendición. Mensaje espiritual. No todo el mundo lo va a entender, pero hay que hablarlo. Que la gente entienda que nosotros transformamos la mente carnal con nuestro lenguaje a una mente espiritual. Y solamente lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué tú recibiste del cielo? Poder. Poder, poder, poder. El poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él nos iba a enseñar todas las cosas. El Espíritu escudriña aún lo más profundo de Dios. Esto no es religión. Esto es relación personal con Jesús. A veces nosotros tenemos que romper las reglas que tenemos para no limitar a Dios. Si no, dejará a Dios que obre. Cuando obramos nosotros, todos lo dañamos. Pero cuando Dios obra, hello, hay cosas grandes. Hay cosas grandes cuando Dios obra. Miren esto. En el verso 8 dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Qué triste, ¿no? Que por predicar la palabra tengas persecución. Nigeria, los musulmanes están matando a los cristianos. Siglo 21. La iglesia está siendo perseguida en diferentes países. Aquí en Estados Unidos tenemos un platillo riquísimo. Vivimos bien. No nos falta nada. Y nuestros hermanos en la fe están muriendo por el Evangelio. Por estar proclamando con evidencia y fundamento a los musulmanes, y están siendo perseguidos. Qué triste. Nos debemos de promover, o nosotros buscar a Dios para que Él nos revele, nos enseñe, y donde nosotros podemos ubicarnos y trabajar para la iglesia de Cristo. Mire esto. Una iglesia ejemplar es aquella que escudriña las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñar la evidencia. Y escuche, no sacar versos fuera de texto para hacer pretexto. Porque hay gente que dice, no, la Biblia dice aquí esto, pastor. Marari. ¿Saben qué? Aquí están los hermanos de la iglesia que yo pastoreo. Ellos saben cómo yo soy. Y yo se lo digo a la iglesia. A veces, nosotros estamos tan enfocados en esto y en la administración de la iglesia, en la responsabilidad que tenemos como la iglesia. ¿Y la iglesia? ¿Cómo si nada? Entonces, la iglesia no sabe lo que se sufre para estar predicando. Pablo estaba siendo perseguido por predicar un mensaje que no lo entendían. Ahora, nosotros hablamos el mismo idioma. Nos entendemos. Y a veces hay complicación. No es culpa del pastor. Es culpa del oyente. Que oye mal. Apréndase Romanos capítulo 12. Verso 2. ¿Sabe qué dice? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Que renueven qué? ¿Eh? ¿Que renueven? El entendimiento. Hay que memorizarse esos versos bíblicos. Porque le ayudan en su vida espiritual. Una iglesia ejemplar es aquella que escudriña las escrituras. Está dispuesta a escuchar nuevas ideas. Está dispuesta a escuchar nuevas ideas para el crecimiento de la iglesia. No podemos estancarnos como Israel. 40 años en el desierto. En lo mismo. En lo mismo. Yo doy gracias a Dios. Yo llevo 12 años con la GBC. Y desde que entró Dr. Perry a la GBC, yo me siento que soy parte de la GBC. Porque siento respaldo. Siento que tenemos verdaderamente esa autoridad como hijos de Dios que somos. Estamos 12 años. Ahora sentimos la apreciación. Ahora vemos iglesias uniéndose a nosotros, a la GBC. Hermanos, no duden ustedes, mis amados hermanos de América, que nos quedemos todos los hispanos con la GBC. Si el presidente de los Estados Unidos es afroamericano, por primera vez en la historia, que tengamos un presidente de Puerto Rico. No sabemos, pero todos en Cristo somos uno. En Cristo no hay color, en Cristo no hay raza, en Cristo somos un solo linaje real, real sacerdocio. Y eso es una bendición, una gloria. Y esa es la bendición del Evangelio. Que todo aquel que viene a Cristo no es echado fuera, es recibido. La Biblia dice que todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿Se imagina qué gloria? No seremos avergonzados. Jamás. Una cosa que tenemos que aprender como iglesia es escudriñar las escrituras. Estar dispuestos a escuchar nuevas ideas. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros no usamos el himnario. No lo usamos. Yo respeto quien lo usa. Creo que el himnario es glorioso. He visto y he estudiado cuando comenzó la iglesia. Pero esta juventud, ¿cómo la vamos a alcanzar? ¿Cómo la alcanzaremos? Si la juventud se pasa oyendo rock, salsa, diferente tipo de música, y quieren ver la música, especialmente los que somos de centro, del Caribe, somos bien, ¿cómo se llama eso? Bien hyper, bien movido. Nos gusta la música, la música nos pone a brincar, nos gozamos. Usted sabe que en Centroamérica, en Colombia, hay un mover de Dios increíble. Increíble. En Florida hay un mover de Dios increíble. Y no estamos hablando de que la música es el que hace el cambio. Pero las nuevas ideas recibidas en una iglesia pueden ayudar al crecimiento de una iglesia. Ahora, cuando tenemos una persona en la iglesia que se nos acerca al pastor, aquí no se puede cambiar nada. Aquí seguimos como somos. Miren, Un peligro.
That's dangerous.
Peligro.
It's dangerous.
Elías.
Elijah.
Fue el maestro de Eliseo.
He was a teacher.
Pero Eliseo
of Eli.
Hizo más milagros que Elías.
Eli was greater than Elijah.
Y nosotros no podemos detener el poder de Dios. La gracia de Dios, lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué les quiero decir? Los judíos no querían recibir la palabra con evidencia y fundamento, porque Pablo se la estaba presentando. Ellos no querían. ¿Y qué hicieron? Lo encerraron. Después alborotaron, oponiéndose al palabrerío de Pablo. ¡Qué increíble! Escuchen esto. En el verso 10, lo que sucedió. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de ellos, sinagoga de los judíos. Ahora, ¿Pablo entró a dónde? En la sinagoga de los judíos. Una vez más. Ese Pablo, ¿ah? Era valiente como nosotros en la iglesia. ¿Cuántos somos valientes? ¿Cuántos nos botan de aquí y vamos a otro lado? A predicar el Evangelio. Sí, nos botan de aquí o no nos aceptan aquí y nos vamos acá. Y predicamos el Evangelio. Pero nos tienen que oír. Somos la iglesia. Somos triunfadores en Cristo. Mire qué interesante. Esto. Dice el verso 11. Dice, y esto era más noble los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron aquí a escudriñar la escritura, a ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. ¿Te das cuenta? Ellos eran más nobles. Eran gente de generosidad. Lo que vemos en Appleton. Gente generosa que han abierto, ¿verdad?, el corazón para oír la palabra, para escuchar la palabra. Y eso es glorioso. Miren lo que sucede aquí. Estaban receptivos a oír el mensaje nuevo que Pablo les comunicaba con evidencia y fundamento. Había en ellos ansiedad de conocer, no ansiedad de comer, sino de conocer. Tenían ansiedad de conocer. Tenían ese deseo y esa sinceridad de estudiar las escrituras. Mire, cuando usted estudia las escrituras, usted va a ver cambios en su pensamiento. Cuando usted estudia la escritura, su conducta comienza a cambiar. Su carácter comienza a ser transformado. Su forma de pobreza, espiritual, empieza a enriquecerse de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia que el Espíritu Santo le posee, le facilita para bendecirle. Una iglesia ejemplar acepta el Evangelio, cree en el Evangelio. Los de Berea escudriñaban la Escritura. Mira lo que dice el verso 12. Al escudriñar la Escritura, ¿qué sucedió? ¿Qué? ¿Qué pasó? Creyeron. Mire lo que dice. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando se cree y se entiende que hay una evidencia y un evangelio, eso produce una convicción interna que te lleva a vivir una relación con el Espíritu Santo de Dios. Una vez que tienes esa relación con el Espíritu Santo de Dios, tu vida jamás va a ser igual. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a transformar tu pensamiento y tu corazón, tu carácter, tu vida comienza a sentir lo que dijo Jesús. El que cree en mí, por su interior, correrán ríos de agua viva. ¿Te imaginas esos ríos de Dios corriendo por tu interior todos los días por medio de la relación espiritual que tú tengas con Jesús? Es una gloria, el Evangelio es una gloria. El Evangelio es una gloria. El Evangelio es una bendición. Te lleva a un avivamiento espiritual con Dios. Esto es una bendición. Somos bendecidos con toda bendición. Dígale a su hermano, yo soy bendecido. Dígale, yo soy bendecido. Dígaselo, somos bendecidos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina? Nosotros aquí hacemos alboroto, gritamos y saltamos. Pero usted se imagina el tiempo de Jesús, cuando los apóstoles recibieron esta palabra del reino. Usted sabe que Jesús le dijo a los apóstoles, a ustedes les es revelada el misterio del reino. ¿Te imaginas qué gloria? Que nosotros somos parte de esa bendición. Dice la Biblia. Dice la Biblia en el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Quien está aquí en este lugar, ejerciendo ese ministerio apostólico, o ese ministerio evangelístico, como lo hizo Pablo en su segundo viaje, lo está haciendo Mar Henry. Y mucha gente van a venir aquí, van a venir, quieren oír. Hay gente que quiere oír. Gente que quiere oír el mensaje. Hay gente que está sedienta. Gente que está hambrienta por el mensaje. Hay gente que quiere el mensaje. Y tenemos que darle el mensaje. Porque el mensaje es el que transforma y cambia. Ahora, la iglesia siempre van a haber cambios. Y tenemos que aceptar los cambios. Para el bienestar y el propósito de Dios. No del hombre. Mire qué interesante. Allí habían unos que habían creído y estaban dispuestos a ayudar. Como aquí hay algunos que han creído en Mark Henry y están dispuestos a ayudar. Y Dios va a traer gente a ayudar. Miren, cuando vino la persecución, miren lo que dice el verso 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiese, y salieron. Entonces, ¿qué sucede? Llegaron unos judíos, unos que creyeron, de Berea, y empezaron a ayudar a Pablo para que Pablo no tuviera persecución. Ahora, escuche lo que voy a decir. A veces es triste ver ministros de Dios que entregan su vida a Dios y no tienen una recompensa. Yo no sé cuántos de los hermanos de esta iglesia en ocasiones se le acercan a Mark Henry y le dicen, Mark Henry, te amo, tu palabra me bendice, lo que tú estás haciendo, estoy dispuesto a servir. Mi consejo, no reciba pensamientos positivos a lo que tú estás haciendo. Porque hay gente que no hace, pero tampoco quieren, que no hacen ni dejan hacer. Se lo digo por la experiencia. Y cuando no quieren hacer nada, que se sienten y no hagan nada. Porque Dios va a traer otros que van a hacer. Y va a traer más que van a hacer. Y esa es la bendición de Dios. Yo he aprendido eso. Cuando alguien no cree en mí, ya uno creyó en mí. A veces no, la gente no quiere los cambios en la iglesia. Se los explico. Hay gente que, pastor, no se puede hacer esto, no se puede. Se va a hacer esto con la autoridad del Espíritu Santo y de Dios. Para el bienestar de la iglesia. Porque ¿sabe lo que sucede? Que lo menos pensado dejan a uno solo y se van. Y quien se queda como pastor con la responsabilidad es uno llorando. Ya lloré mucho yo. Este año he llorado mucho. Pastor sabe. Aprendido. Y le doy gracias a Dios. Porque cada vez nos vamos haciendo más fuertes en Cristo Jesús. Y nuestro Señor. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Ahora, para terminar rápido. Porque yo sé que ya llevo media hora, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Para respetar a Mar Henry. No, miren, es importante escuchar la palabra, porque esto es bendición, refrigerio a vuestras almas, vuestros huesos. Mire, una iglesia ejemplar acepta el Evangelio, cree en el Evangelio. Una iglesia que escudriña la Escritura estará dispuesta a ayudar a los siervos del Señor. Eso lo vemos aquí. ¿Cómo ayudaron a Pablo? Ahora, la iglesia que proclama el Evangelio del Reino tiene una dura tarea. La que proclama el Evangelio, la que no entretiene. Porque está la iglesia que entretiene. Y está la iglesia que verdaderamente proclama el Evangelio. El entretener, eso es fácil. El proclamar es difícil. Ahora, escuche bien esto. Pablo llegó a Atenas, como Mar Henry llegó a Appleton, a encontrarse con un sinnúmero de problemas. Porque siempre que llegamos a un lugar a establecer una iglesia, siempre va a haber oposición y problemas. Mire lo que dice el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? ¿A la qué? A la idolatría. Ahora, ¿se imagina cómo se puede solucionar un problema? Doctrinar, ¿cómo se puede solucionar un problema doctrinal en una comunidad que solamente es religión y no relación? Porque yo puedo confesar a Jesús, creer en Jesús y no conocerle. Yo puedo hacerlo. No puedo, la evidencia posiblemente no la conozco. No conozco el fundamento. No tengo una relación con Jesús. Pero entonces voy a la iglesia. Oigo el mensaje. Pero no tengo una relación con Jesús. Y en mi casa no veo la Biblia. No oro. Y no hago nada. Pero cuando vengo a la iglesia, tampoco hago nada. Entonces, nosotros tenemos oposición en la iglesia. Aquí, no sé cómo es Appleton, no sé cuánta religión hay aquí, pero la religión está difícil. Se oponen a la evidencia y al fundamento. Miren esto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Miren esto. Jesús es la solución a la desorientación del pensamiento o de la doctrina. Les voy a mostrar algo. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan. Juan capítulo 7. Verso 12. Amén. Dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no.
Sí,
sino que engaña al pueblo. Aquí vemos, ¿qué? Una desorientación, ¿dónde? Doctrinal. De fe. Una desorientación como la que vemos hoy día en el pensamiento de las personas que no tienen definición de su fe. Otros, hoy día, si usted se da cuenta, va a ver cómo la gente vive. Siempre le van a presentar su religión y no su relación con Jesús. La desorientación en el hombre, usted la puede ver cuando usted los oye. Oiga a la gente. ¿Qué habla la gente? ¿Qué dice la gente? Hágalo, pruébelo. Y usted va a ver la desorientación en el pensamiento. ¿Cómo, iglesia, nos sentimos? ¿Como Pablo? Sí. Sí. Una ciudad completamente confusa. Una ciudad completamente dañada por falsas doctrinas, por falsas religiones. Y no tienen una evidencia, que es la palabra. Nosotros tenemos la evidencia y tenemos el fundamento que declara una verdad. Y tenemos que hablarla, tenemos que enseñarla para que la gente entienda que necesitan la ayuda de Jesús. Hay gente que dice que Jesús era malo. Usted lo ve aquí. Decían que Jesús era malo. Decían, y había gran murmullo acerca de entre la multitud. Pues decían, es bueno, pero otros decían, no. Sino que engaña, ¿qué? Al pueblo. El evangelio es una bendición para la sociedad, para la comunidad. Ahora, vemos aquí algo. Una contradicción entre lo bueno y lo malo. Vemos a la gente desorientada. Usted es la iglesia. ¿Qué usted está haciendo? ¿Cuál es su función? Declarar, proclamar el evangelio, que Cristo murió y resucitó para dar vida eterna. ¡Háblela! ¡Dígalo! Y usted va a ver los cambios en la gente. Mire, cuando Pablo llegó allí a Atenas, existía la idolatría. Acuérdense que los griegos tenían esa creencia en la mitología. Hoy día, muchos de nuestros seres queridos y amigos tienen creencias en ídolos. ¿Cómo nosotros vamos a derribar sus ídolos? Que ya toman la primera posición en sus corazones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presentando a Jesucristo. Hablándole de Jesucristo. Enseñándole a Jesucristo. Cuando vemos este pasaje de Jesús, dice el verso 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús tenía un lenguaje espiritual. Un lenguaje del reino. Que transforma. Que cambia. Que intimida la religión. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Podemos enfrentarnos a cualquier religioso y hablar la verdad con la evidencia. Aquí está. No hay que esconderla. Hay que enseñársela. Hay que ministrarle. Hay que ayudarles. Y para eso Dios ha establecido esta iglesia. con la diferencia para hablar, testificar la gracia y el poder de Dios. Dice la Biblia, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús le dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, vemos la desorientación por la falta de educación. Hoy día, tristemente, nuestra gente no tiene teología. Y necesitamos abrir la escuela para ministrarle, para enseñarle y ayudarles a que puedan tener un concepto claro de lo que es el Evangelio, de la gracia de Dios. Ya el Señor quiere que yo termine. Pero ya terminamos. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él justicia. Y este es hablando Jesús, el que se presentó a Pablo camino a Damasco y le dijo, instrumento me has escogido, este le dijo a Ananías. Y usted sabe que Ananías, cuando Jesús le habló a Pablo, Hechos capítulo 9, Jesús le dijo a Ananías, yo le mostraré a este cuán necesario es padecer por mí. Y por eso es que Pablo tenía esas persecuciones y esas luchas con los judíos, porque ya Dios había predestinado para que Pablo manifestara su gloria a los judíos, que era la casa de Israel, a los gentiles y a los reyes. ¿Se imagina qué gloria? Ahora Pablo está delante de una ciudad que es idólatra, con un mensaje diferente, porque el lenguaje es diferente. Tú vienes con un lenguaje Appleton diferente. ¿Qué va a pensar la gente? ¿De dónde viene este hombre? ¿Qué nos viene a enseñar? Un lenguaje espiritual. Entonces, ese lenguaje espiritual en muchas ocasiones choca, contraste con nuestras tradiciones. Y nuestras tradiciones a veces tenemos que dejarlas para que Dios opere. Y a veces no las dejamos. Y las tradiciones a veces no ayudan. Los cambios benefician la iglesia, el reino de Dios. Yo oro por este ministerio para que hayan músicos aquí, desde aquí hasta allá. Una alabanza gloriosa que estremezca las paredes. Que haya un mover de Dios glorioso. Sí. Sí. Y los que no creen van a creer. Porque los que no han creído en mí están viendo lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio. 5 guitarristas. Ya no caben en el púlpito. Vamos a tener que empezar a sentar gente. Porque tenemos ya bastante músicos. Y Dios sigue trayendo músicos. Haciendo cosas grandes. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. El propósito de Dios. Y es una gloria. Nos gozamos en Cristo. Pablo estaba, ¿cómo estaba Pablo? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Qué terrible, ¿no? Mire lo que acontece allí. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadoso, y en la plaza cada día con los que concurrían. Iglesia, no te canses. No te canses. Posiblemente hoy no te reciban. Pero ve mañana. Que te van a recibir. Si no te reciben mañana, ve el próximo día. Si no te reciben, sigue yendo. Sigue amonestando. Sigue proclamando. El Evangelio, no te canses. No te canses, Pablo estaba todos los días discutiendo con ellos la palabra, con evidencia en la mano, diario. Estaba discutiendo con gente difícil, con filósofos. ¿Ah? Y hoy día sabemos que hay mucha filosofía introducida dentro de la iglesia. Lo vemos a menudo. Pero Pablo tenía un lenguaje diferente. Y mire lo que sucede aquí. ¿Y algunos qué? ¿Qué dice? ¿Algunos qué? Filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sabes qué? ¿En qué creían los epicureos? Ellos consideraban que el placer era el propósito principal de la vida. Ok. Los epicureos. Ok. Ok. Consideraban que el placer era el propósito principal de la vida. Y hoy día hay gente con esa creencia, que creen que el placer es el propósito principal de la vida. Y eso lo vemos a menudo hoy día, con esa misma enseñanza, con esa misma creencia. Pero Pablo venía con un lenguaje: muerte y resurrección. Los estoicos enseñaban que el estar satisfecho con su posición en la vida era lo más importante. Y a veces nosotros tenemos nuestra posición como una prioridad en nuestra relación con Dios. Y no debe ser así. Nuestra prioridad debe ser Dios con nuestra posición. Al revés, con Cristo. Todo se puede. Y somos en Cristo triunfadores del reino. Pablo llegó con un mensaje allí. Bien glorioso. Pero bien glorioso. Para ayudar con la proclamación del Evangelio del reino. Aunque es una dura tarea. Pero se puede. En el reino se puede. Pablo sigue hablando con ellos. No te puedo dejar sin que tú veas este verso. Porque te vayas a tu casa contento. Él siguió hablando con ellos. Y se reúnen. Y le dice Pablo en el verso 24, para terminar, para no entrarle en mucho detalle. No, estoy en Hechos. Hechos 17, verso. Verso 23. 17:23. Hechos 17:23. Pablo les dice a ellos: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Después les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Los confrontó allí completamente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta palabra? ¿Se acuerdan? El objetivo de esta palabra es cumplir nuestra comisión como iglesia en la evangelización. Evangelizar. Hablar. En las bendiciones y en las oposiciones. A Pablo le pasó. Pero salió triunfando. Declarando a Jesús. Declarando al Señor. Posiblemente en esta ciudad haya muchos altares que hay que derribar. Que no son de Dios. Tenemos que hacerlo por la proclamación del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Ven? En esta tarde, hay alguien en este lugar que no conoce a Jesucristo como su Señor personal de su vida. O primera vez ha oído del Evangelio de Dios. Y fue invitado o invitada a este lugar. Yo te hago un llamado a que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es la solución a la desorientación doctrinal y del pensamiento. Póngase de pie. Señor Jesús, te damos gracias porque creemos en el poder de tu palabra. Confesamos que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Rey de nuestras vidas. En esta hora, Señor, te damos gracias por el poder de la palabra que se ha establecido en esta casa. Padre, gracias, Señor, por la iglesia que persevera en esta casa. Porque en Cristo somos uno. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu gloria. Oramos, Padre amado, para un crecimiento mayor en esta iglesia. Padre, confesamos que las personas no van a caber en este lugar. Confesamos, Señor, que tú vas a traer gente del norte, del sur, del este y del oeste a este lugar para adorar tu santo nombre, para declarar el poder de tu palabra, para oír la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, la palabra del reino. En tu nombre, Jesús, declaramos en este lugar la gracia manifestada, el poder de salvación para todo aquel que no cree. Decretamos la bendición sobre Appleton. Padre amado, algo grande para esta casa. Decretamos hoy, Dios de gloria, un avivamiento grande para esta casa, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por cada uno, Señor, de aquellas personas que tú vas a traer aquí. Padre, que vienen de camino para servir, para ser instrumentos de bendición. En tu nombre, Jesús, declaramos, Padre amado, que esta será una iglesia de gloria y de poder. Gracias, Señor, por todas las cosas que estás haciendo en cada ministro, Señor. Padre amado, que representa, que proclama tu reino. En el nombre de Jesús, bendecimos al pastor Marenry. Bendecimos a su esposa. Bendecimos este ministerio. Padre, 2 años de victoria. 2 años de triunfo. Y serán más años, Padre amado, hasta tu venida. Gracias, Dios de gloria, por el poder de tu gloria, y el poder de tu gracia. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias.